soberano en la copa del coihue milenario despeinando calafates.
Radio La Tue y Red Regional No Más Mineras de la Patagonia presentan
Chao Hidroaysén,
un programa especial que recuerda los 6 años del rechazo al polémico proyecto de Endesa y Colbún.
Tus ríos prisioneros, que quisiera tus pampas inundadas en busca de energía tan dudosa. ¿Qué dirán los huesos ancestrales de colonos pioneros colosales al sentir su tumba enmohecida, testigos silenciosos de la nada?
El 10 de junio del año 2014, es decir, hace 6 años, se rechazó el polémico megaproyecto hidroeléctrico de Hidroaysén, de Endesa y Colbún. Entre los fundamentos para desarrollar este proyecto, destacaba el aumento de la demanda al sistema interconectado central, proyectada para las próximas décadas por parte de iniciativas mineras al norte de Chile, necesidades muy alejadas de nuestra realidad local. Las obras pretendían instalar 5 centrales hidroeléctricas de represa y embalse en los ríos Báquer y Pascua, con lo cual se inundarían casi 6.000 hectáreas de la región de Aysén. La energía generada sería trasladada por una línea de corriente continua a lo largo de una franja de más de 2.300 kilómetros y 70 metros de ancho, desde la región de Aysén hasta Santiago, a través de torres de alta tensión de 60 a 70 metros de alto. Esta cicatriz afectaría 9 regiones de Chile: bosques, paisajes y campos, áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, zonas de interés turístico y a numerosas comunidades aledañas a la franja proyectada.
El conglomerado empresarial y los gobiernos de turno Bachelet 1 y Piñera 1 intentaron presentar a Hidroaysén como una iniciativa fundamental para el llamado desarrollo del país y enunciar una serie de supuestos beneficios para la región de Aysén junto a una absurda campaña del terror, discurso que fue cuestionado de inmediato por la población y organizaciones locales, cuya visión de calidad de vida y desarrollo regional no contemplaba megaproyectos extractivos e invasivos. La llegada de grandes señores con planes de crecimiento y desarrollo a costa de la destrucción de nuestro territorio no era novedad. Y en este hacer memoria, las y los habitantes de Aysén revalorizamos la historia de lucha local contra iniciativas energéticas e industriales tan nefastas como el basurero nuclear de Gastre en Patagonia Argentina y el proyecto Alumisa en Chacabuco, a lo cual se sumaban los recientes y traumáticos episodios vividos por las comunidades pehuenche de Alto Biobío desde 1990, con la construcción de las centrales hidroeléctricas de Endesa, Ralco y Pangue, las cuales dejaban dolorosos antecedentes sobre el impacto de las megarrepresas a nivel sociocultural y ambiental y respecto a la forma matonesca y represiva del actuar por parte del Estado y las empresas energéticas. Más todavía, a inicios de la década del 2000, la región del Biobío era la que tenía mayor desarrollo hidroeléctrico industrial del país, pero a la vez era la segunda más pobre de Chile. Conforme íbamos conociendo más experiencias alrededor del mundo, quedó en evidencia que la instalación de grandes represas se asocia irremediablemente a terribles impactos ambientales y sociales, como la pérdida de la biodiversidad, pérdida de la calidad de agua, desintegración de las comunidades, reasentamiento y desplazamiento de personas, empobrecimiento de la población, algo radicalmente opuesto a lo que queríamos construir como región.
A este análisis se sumaban antecedentes sobre el poderío de las empresas detrás de Iraizen, pertenecientes a esos grandes grupos económicos de Chile que amasaron su fortuna a través del saqueo y sacrificios de numerosos territorios del país, con el apoyo directo del Estado dictatorial y los mal llamados gobiernos democráticos. Hablamos de las empresas Endesa y Colbún, las que juntas controlaban el 68% de la generación energética del sistema interconectado central hacia el 2005, cuando comienza esta historia. Endesa fue creada el año 1943 como Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, con la finalidad de impulsar la electrificación del país, hasta que fue privatizada el año 1989 a finales del gobierno de Pinochet, cuando era la segunda empresa en tamaño tras Codelco y generaba el 60% de la electricidad del país. En los 90, Enersis se transforma en controladora de Endesa y en 1997 sería vendida a Endesa España, negociado muy cuestionado judicialmente y conocido como caso Chispas o el negocio del siglo, donde la mayor parte de las ventas serían depositadas en paraísos fiscales. Cabe recordar que José Yuracet, seremi de planificación en Aysén durante la dictadura, fue uno de los principales beneficiados de este traspaso, con utilidades que ascendían a 100 millones de dólares. En la investigación judicial también saldría el nombre de Sebastián Piñera. Para el 2007, Endesa tenía el 96% de los derechos de agua no consumptivos de la región de Aysén. Los derechos sobre los ríos Pascua, Báquera y Báñez fueron otorgados en los últimos meses del régimen militar, entre enero y marzo de 1990. El 2009, gran parte de las acciones de Endesa pasan a la italiana Enel. Por su parte, la segunda empresa asociada a Iraizen, Colbún, pertenecía al Grupo Mate, una de las mayores fortunas de Chile, a los que se sumó el Grupo Angelini, otro de los más poderosos grupos económicos del país. Las ganancias de estos conglomerados se realizaron a través de empresas criminales en la industria forestal, celulosa, pesquera, minera, como CMPC, Mininco, Celco y Arauco, nombres asociados a desastres ambientales, corrupción y destrucción de territorios. Claramente los vínculos con los poderes políticos eran estrechos y así se hicieron ver.
Algo no andaba bien, algo había que hacer, y se hicieron tantas, tantas cosas en múltiples territorios de la región, en Chile y el mundo. La consigna Patagonia sin represas logró instalarse y mantenerse activa durante más de una década como bandera de lucha por el agua, el territorio y las comunidades de la Patagonia Occidental, siendo hasta hoy sinónimo de resistencia y poder popular. Para defender el territorio se articularon diversas estrategias y modalidades orientadas a la difusión, educación y acción, pasando por investigación, levantamiento de información y registro, consultas ciudadanas, grupos de trabajo legal, edición de libros, documentales, panfletos, stand, trabajo periodístico y académico, marchas y manifestaciones, funas, experiencias artísticas y culturales. Hoy nos enorgullece recordar el largo proceso y sus resultados.
Comenzó, soy el conquistador y llegó el... en el nombre del reino y de Dios con tropa. Cochina con boca, comida guiada por mi ambición loca. Asesina, Almagro, Valdivia, Aguirre, Villagra, Hidalgo, buscando riquezas y fama. Ya Nacona me lleva la carga y esclavos me lavan el oro de marga amarga. El rey reparte mercedes de tierra y más encomiendas de machos y hembras. Ellas me sirven para hacerme los hijos, ellos me sirven para hacerme más rico. Y avanza mi empresa privada, mi espada espuela, arraso con siembra y cosecha. Vamos con fuerza para hacerle la guerra, cualquier bestia que allá se defienda. En el frente, españoles prepotentes, cobardemente matando a nuestra gente, imponiendo un sistema ineficiente. Somos mapuche, que todos escuchen. Convoco a mi pueblo a que todos ya luchen. Soy mi chimba loco, al mando de las tropas picuche. 11 de septiembre 1541, de Santiago quedan solo cenizas y humo. No queremos ser colonizados, los bosques, las aguas, no se las entregamos. Y nunca le creamos al que viene con la Biblia en la mano. Y acá nosotros también pensamos, Tefraru, Ayapilú, grandes hazañas, guerrillas camufladas en las montañas, especializadas, enredadas y emboscadas, con la rapidez del huerquén, el buen chapi su nehuén. Infiltramos tu ejército sin dejarnos ver, y creamos una red, aquí sube, con señales naturales, que solo el peñi sabe leer, y así te derrotamos en el combate de tu capel. Valdivia se ha apresado, y luego ejecutado, Villagra, que tu alma en tu infierno arda. Toti Galvarino me han llamado, y sigo en la batalla, aunque me corten las manos, y junto a mis hermanos y los hijos de mis hijos, resisto. Trae tus caballos, te los quito, usarlos para mí es más sencillo que sacarme un anillo. Me llaman el rebelde caudillo, me han dicho que he sido el elegido. 3 días con un tronco en los hombros, prueba de mi fuerza. Calfulican, un gran estratega en la guerra, y que venga esa perra que quiere nuestra tierra. Defiendo mi che, con che, y defiendo mi mapu con todo el nehue de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichihuero, chihuero. Defiendo mi che, con che, y defiendo mi mapu con todo el nehue de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichihuero, chihuero.
Weitafe, coye yo y en el dominio, paciencia, entender, aprender el saber de las hormigas, el hablar de las estrellas.
Colo, colo, respetado loco, de gran sabiduría, valentía, inteligencia y rebeldía, forjando la unidad en tragún de varios días, cuipiches alzados contra la tiranía. Canaqueo, mujer hermana, guerrera, tu canto de enseñanza, tus hijos nuestra herencia. En el campo de batalla fuiste la más implacable, y no temiste ni a los trabucos ni a los sables. Se cura la base, da un combate decisivo, victoria pa'l mapuche y pa'l huinca, desastre definitivo. Y con toque penetrado destruimos todos los fuertes al sur del Bío Bío. Volveremos a vivir, pero a nuestra manera, y en nuestra tierra dibujaremos la frontera. España, con nosotros no fuiste capaz, y ahora tu corona quiere paz. En tu guerra defensiva, curas jesuitas mandarás, cruces y sotanas, disfraz de Satanás. Pero en Canamún no les cree, él es más sagaz. Y Cujul en mano va marcando su compás. Y en Turchillán, ya Capil y Vélez más murieron, pero nunca se rindieron jamás. Porque aquí ya no queremos el honor ni el invasor, ni trono, ni reino, ni gobernador. Parlamento de Quilín, Collán y negociación. Aceptarás la libertad de nuestra nación, firmarás la paz. Por obligación, por obligación. Defiendo mi che, con quien eche. Defiendo mi mapu con todo el nehue de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichihueu. Defiendo mi che, con quien eche. Defiendo mi mapu con todo el nehue de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichihueu.
Año 2005. En agosto, arriba la región Endesa con las primeras informaciones en terreno sobre Hidroicén, un megaproyecto que en ese momento contaba con 4 represas en los ríos Báquer y Pascua, más una central de paso en el río del Salto. De inmediato surgen las primeras declaraciones y manifestaciones a nivel local en contra de la iniciativa. En diciembre de 2005, en el diario La Nación, Endesa habla de 6 sectores de presa en el Báquer y 5 en el río Pascua, más uno en el río del Salto. Información que no fue compartida a la comunidad aysenina durante su visita a la región. Se supo después que este proyecto fue ideado por la Corfo en 1947.
Año 2006. El nuevo escenario que se avecina impulsa a las comunidades locales a organizarse, conformándose colectivos como la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, en Cochrane, la Coalición Ciudadana por Aysén, Reserva de Vida, y la Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches, articulando un denso tejido socioorganizativo a nivel local y nacional. En marzo se realiza una manifestación antirrepresas en la confluencia de los ríos Baker y Neff, y hacia mediados de año ya es posible ver carteles en los caminos por Patagonia sin represas. En septiembre de 2006 se conforma la sociedad Hidroaysén, controlada en un 51% por Endesa y el 49% por Colbún.
Mira, yo pertenecía a la Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches, y que se inició a principios de 2006, ya cuando se empezaba a visualizar esta amenaza de Endesa que quería instalarse con un proyecto hidroeléctrico en toda la ciudad. Varios chicos empezaron a juntar amigos así de la vida, y hasta que se decidió, y sabes que ninguno estaba de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hagamos algo, o nos quedamos parados diciendo no estamos de acuerdo, o nos motivamos y hacemos algo. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Primero, conciencia interna, a estudiar de qué es lo que se trataba en los proyectos, y después de esto cada uno en sus universidades generando difusión al máximo, marchas por todos lados, marchas de nivel nacional, de nivel local, en general ahí tenemos que trabajar en conjunto con muchas personas, uh-huh, organizaciones y de todo tipo, de todos los lugares.
¿Y cuál era la visión que tenían como jóvenes tehuelches del proyecto? ¿Por qué tenían esa oposición?
Principalmente porque son proyectos muy intrusivos para un territorio y una población pequeña, una cultura que está todavía en ese momento validándose, encontrándose, reencontrándose. De hecho, al denominarnos jóvenes tehuelches, igual tiene que ver con un tema de reencontrarnos con el pasado de una región que también en su momento se señaló como extinta, y que ahora también, después de varios años, nos empezamos a entender que en realidad tampoco se han extinguido, pero la historia nos daba a entender de que sí. Y veíamos que probablemente también se daba a entender que nuestra forma de vivir como la conocíamos hasta ese momento estaba en riesgo. Así que eso era principalmente, o sea, una por los daños ambientales, el otro por los daños sociales y culturales también, que significa la entrada de proyectos e inversiones de ese tipo tan grandes. Mega proyectos significan mega impactos.
¿Tú recuerdas en qué ciudades estaban presentes los jóvenes tehuelche?
Sí, como si fuera hoy. Estaba en Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique. Esos eran como los lugares más fuertes.
Ya. Y Sergio, ¿tú qué reflexionaste ya pasados los años sobre lo que fue el movimiento Patagonia sin Represa? ¿Qué crees que significó a nivel de las luchas socioambientales? O a nivel de las luchas regionales.
Mira, más allá de como el nivel de las luchas, es el nivel de la unión. Es lo que para mí fue más enriquecedor y que nos ha dado fuerzas para muchas cosas más. Que es el reconocernos en distintos lugares, en distintos territorios, en distintas localidades, que aunque a veces pensamos que somos distintos, no lo somos tanto. Entonces, la pega que nos tocó hacer en el resto de Chile era primero llevar un tema y explicarle al resto de los chilenos que nosotros se nos venía un proyecto y que no queríamos que se haga, y cómo se lo decimos a un montón de personas que viven otro ritmo, que hacen otras cosas y que no tiene por qué importarles lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, en ese sentido, al principio fue esa pega, la inicial, el dar a conocer nuestra región. Y dentro de eso también para nosotros fue muy importante el habernos conocido entre muchos, ¿sabes? O sea, en la agrupación había jóvenes de toda la región. Y también jóvenes que se sumaban de las otras regiones porque les interesaba y entendían el tema y se sumaban. En ese sentido hubo hasta uniones de muchas personas distintas y maravillosas en realidad. Uh-huh. Eso yo creo que en cuanto a la agrupación, pero esto también nos ocurrió en todos los otros sentidos. O sea, en la región se trabajó con muchas organizaciones de localidades y gente muy bella con la que pudimos estar unidos, trabajar juntos, visualizar no solamente qué es lo que no queríamos del proyecto, sino que también cómo nos gustaría y cómo soñábamos que se desarrolle la región por la que nuestros abuelos ya habían empezado a hacer un trabajo antes. Entonces, esas eran como las cosas que más nos daban fuerza y más nos mantuvieron hasta que se logró lo que se logró.
Óyelo bien, Nachi Boy. Así es, en una voz clara nuevamente. El pueblo en Chile se levanta, se levanta. No hay dry set contra el beneficio de unos pocos empresarios. Y es el río Pascua y Baca te necesitan.
Óyelo bien, ahora es la tierra la que llama, que la dejen en paz. Si la escuchamos sentiremos la real fuerza para la vida en nuestro ser salvar. Ahora es la tierra la que llama, que la dejen en paz. Si la escuchamos sentiremos la real fuerza para la vida en nuestro ser salvar. Niños, ancianos y mujeres, aquí en Chile nadie quiere seguir con estos proyectos de destrucción, camuflados de evolución. Plebiscito ciudadano, esa es la opción. Porque nublar la vista, no. Si el pueblo se informa, organiza y levanta su voz. Ya es tiempo que la gente importe más que los beneficios económicos de unos pocos. Ya es tiempo que la gente importe más, que la vida importe más. Ya es tiempo que la vida importe más que el beneficio económico de unos pocos. Ya es tiempo que la vida importe más. Ya es tiempo, ya es tiempo. Así es, muy importante informarse para tener opinión clara y hacer un aporte real a cambiar esto. Las herramientas son muchas, hay que saber ocuparlas para derrocar estos proyectos de maldad. ¿Sí? Los que amamos la tierra y su gente, somos muchos más y más fuertes.
Año 2007. En febrero se conforma el Consejo de Defensa de la Patagonia con al menos 40 organizaciones locales, nacionales e internacionales, entre ellas Ecosistemas, International Rivers, Natural Resources Defense Council, Greenpeace, las cuales colaboran en el posicionamiento del problema en todo el mundo. Posteriormente, más de 70 colectivos llegarían a conformar el Consejo de Defensa de la Patagonia. En agosto de 2007, Hidroaysén informa que el proyecto contempla la construcción de 5 centrales hidroeléctricas, 2 en el río Báquer y 3 en el río Pascua, con una generación media anual de 18.430 gigawatts y una potencia instalada de 2.750 megawatts en una superficie total embalsada de 5.910 hectáreas. En octubre de ese año se lanza la campaña educativa y comunicacional Patagonia sin represas, la cual se consolida con organizaciones locales, entre las que destacan las cámaras de turismo, Consejo de Defensa de la Patagonia, jóvenes tehuelches en varias ciudades del país y personas convocadas de Chile y el mundo. Entre el 19 y el 27 de noviembre del 2007 se desarrolla la primera cabalgata por la defensa de la Patagonia, con más de un centenar de jinetes recorriendo Aysén.
Año 2008. Durante el mes de enero, el gobierno de Bachelet apoya el proyecto a través de su ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, un conocido usurpador de agua en la provincia de Petorca e hijo del asesino Edmundo Pérez Zukovic, quien afirmó: debemos impulsar con toda la energía posible la construcción de todo el sistema de embalse de Hidro Aysén. En ese mismo mes se realizó una expedición inédita al nacimiento del río Pascua, organizada por Codef Aysén International River, que puso en la provincia en evidencia la relevancia biológica de las cuencas a intervenir. En el agosto de 2008, Hidro Aysén ingresa finalmente su estudio de impacto ambiental a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, de la undécima región. Paralelamente, las organizaciones sociales comienzan a evaluar los antecedentes presentados por Hidro Aysén para entregar las observaciones correspondientes. En octubre de ese año, 32 de los 36 servicios públicos encargados de evaluar el estudio de impacto ambiental de Hidro Aysén manifestaron a la Comisión Nacional del Medio Ambiente su inconformidad con varios aspectos de la iniciativa entregada por la empresa. En noviembre del 2008, la empresa pide suspender la evaluación ambiental un día antes del término del plazo para responder a las 3.000 preguntas formuladas en su estudio de impacto ambiental. La Dirección General de Aguas niega solicitud de derechos de agua solicitados por Hidro Aysén, lo que complica el diseño del proyecto eléctrico.
Vienen con hambre los perros y no respetan al aire, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
Claudia, ¿cómo fue la experiencia con Patagonia sin represa?
Bueno, la campaña Patagonia sin represas partí del año 2005, cuando estaba todavía en Endesa, no era Hidro Aysén, y partí ahí activamente porque veníamos trabajando en activismo de calle, de formación y de lucha. Veníamos de ese trabajo de Alumisa y bueno, el activismo es así, ambiental, no alcanzas a descansar o a reponerte de una lucha y de un triunfo que también tuvimos ahí en el caso de Alumisa, donde éramos pocos los que salíamos a veces a la calle, bastante poco en comparación a lo que vino después. Así que activamos enseguida desde el 2005, yo recuerdo, porque en ese momento el proyecto se empezó a instalar comunicacionalmente a nivel central, era como un proyecto país y todo ese chaya, ¿cierto?, de que era necesario, entonces te lo empiezan como a instalar desde los medios de comunicación. Luego ese mismo año, por cosas del destino, llegamos a vivir a Tortel. ahí comencé a trabajar fuerte también el activismo porque Tortel era una de las comunidades que yo vislumbraba que iba a ser afectada directamente. Ya estamos hablando del 2006. Y ahí comenzó un trabajo, si bien yo estaba trabajando por un programa para el INDAP y la municipalidad en la época, me permitía viajar a todos los territorios muy apartados de la comuna, Río Pascua, Río Báquer y otros lugares, y hablar con campesinos que justamente iban a ser los afectados después, por lo menos lo que se indicaba el estudio de impacto ambiental. Mi activismo ahí comencé a militar en veredas también, dentro de una institución que me permitió ser evaluadora ambiental del estudio, un mega estudio, así que también, y comencé a trabajar en la evaluación, informando a los campesinos que podían ser afectados, mostrándoles ese estudio, mostrándoles lo que significaba ese proyecto para que ellos tomaran la decisión. Yo no podía tener esa intervención de decidir por ellos. Y ese trabajo fue bien importante, como el de muchos y muchas compañeras que estuvieron apoyando análisis que fueron gravitantes en el proyecto porque tenía que ver justamente con muchas cosas que el proyecto nunca resolvió. Y razones por las cuales también el proyecto finalmente terminó de caer. Todas esas cosas que hicimos como activistas comprometidos en nuestros espacios laborales, políticos, sociales, familiares, fue tremendamente importante porque hicimos, para mí siempre lo relaciono como las termitas. Fuimos un ejército de termitas que se metió en esas vigas gigantes de un gigante, porque eso era el proyecto Hidroaysén, una transnacional gigante. Nos metimos y le carcomimos todo, todo, todo que se tuvo que venir abajo. Ese trabajo, por eso duró también 10 años. Luego me quedé sin trabajo, me pasó la cuenta el ser evaluadora y activista contra Hidroaysén y llegué buscando trabajo a la radio. Y la radio fue una plataforma tremendamente importante para poder informar de manera más masiva, de poder traer información de lo que sucedía en lugares donde habían megarrepresas, es más, en lugares donde estaba esta empresa con otro nombre instalada. Eso era importante porque Aysén no tenía megarrepresas, por lo tanto mucha gente también había que jugar un poco esa especulación de algo que no conocía. Y bueno, fue importantísima experiencia. Además, creo que las victorias para el pueblo son siempre muy importantes recordarlas. Me doy cuenta que hay que celebrar, hay que recordar, y la memoria y la experiencia siempre son necesarias para triunfar y para luchar. Mucha gente que a veces no salía a las calles por miedo, porque no podía, qué sé yo, porque estaba viviendo lejos, qué sé yo. Fue muy importante activando desde otros espacios, todas las personas. Hay muchos compañeros y compañeras que a veces no los recordamos, que fueron tremendamente importantes, que estuvieron con sus observaciones técnicas, que estuvieron hinchando las pelotas en los medios, que estuvieron tomando sus oficinas, que estuvieron consiguiéndose los megáfonos, el bombo, llevando agua, comida, que estuvimos apoyando otras causas, las huelgas mapuche, que estuvimos corriendo las 24 horas por la educación, corriendo también como Patagones sin Represa, apoyando las tomas de los liceos, en distintos espacios. Porque esta lucha no era solamente con un proyecto que era feo que se instalara en Aysén, sino que Hidroaysén representaba el modelo que queríamos derribar, que queremos derribar. Hidroaysén era todo eso, concentración del poder, lobby político asqueroso, el manejo de los medios, el acaparamiento de un bien tan necesario y tan vital como el agua. Era todo eso, era un modelo, era el capitalismo. Hidroaysén era, en este caso, el capitalismo, y que se vista de otros proyectos hoy en día. Entonces, por eso es tan importante haberlo derribado. Y creo que eso es una lección que espero nunca olvidemos. La unidad. Sin eso es imposible de vencer. El resto es música. Eso, compañeros, un abrazo.
Ese 2008 se demanda a Hidroaysén por daño ambiental irreparable. En noviembre, la Comisión Regional de Medio Ambiente admite a tramitación el estudio, pese al rechazo que recomendaban numerosos servicios públicos. Esto por instrucción directa del ministro Pérez Yoma. Ese mismo mes, más de 11.000 observaciones al estudio son presentadas por parte de la sociedad civil.
Año 2009. A principios de año, la italiana Enel adquiere Endesa España y asume el control de Iraizen. En abril, se registra un rechazo del 57,6% a Iraizen en la encuesta Ipsos. Durante ese año, se posiciona la problemática de las represas en la Patagonia en el debate eleccionario. Además, la Comisión para la Cooperación Ambiental de Canadá acogió una segunda denuncia en contra de la construcción del proyecto Iraizen presentada por el Consejo de Defensa de la Patagonia.
Año 2010. Este año hubo cambio de gobierno entre la coalición de Bachelet y la de Piñera. En febrero se realiza la travesía de Cobay por Patagonia sin represas, donde casi 50 ciclistas realizaron una caravana por la región para concientizar sobre el negativo impacto del proyecto de Iraizen. En esa instancia se recorrieron localidades de la región entre Chaitén y Tortel, invitando a las comunidades a informarse sobre el proyecto, proyectándose documentales y realizándose foros de conversación, entre otras actividades. En junio, en plena época de nevazones, se desarrolló una intervención en la plaza de Coyhaique con una represa de nieve que sería demolida simbólicamente como eco de rechazo al megaproyecto hidroeléctrico. Durante ese año, el proyecto sigue en evaluación por parte de los servicios públicos y se entregan las respuestas a las observaciones por parte de Hidroaizen. Paralelamente, la empresa insiste en su campaña del terror a favor de la corriente, advirtiendo que de no instalarse las represas en la Patagonia, los cortes a la población chilena serían generalizados. Sin embargo, en septiembre, el rechazo de la ciudadanía al proyecto aumentó a un 58%, según la encuesta Ipsos.
Hola, buenas. Mi nombre es Eduardo Zúñiga. Soy poblador de acá, de Tortel, nacido en el río Báquer y mando, amigos.
Amigo, ¿usted a qué organización pertenecía?
En ese tiempo pertenecía a Los Chonques, una agrupación sociocultural de Tortel.
Los Chonques. ¿Y ustedes cómo participaban del movimiento?
Bueno, nosotros del movimiento activamente así manifestaciones por el río Báquer, bajando en balsa, haciendo festivales, encuentros culturales acá en la caleta. Eso era como lo que hacemos. Una revista también hacemos.
¿Y como cuántas personas más o menos eran en ese tiempo?
Los Chonques, unos 17 personas por ahí, más o menos.
Qué bueno. Oye, ¿y qué anécdota importante que tú recuerdes nos podrías contar?
Anécdota importante, es que son varias, pero es que yo lo que más vivimos acá nosotros fueron los festivales, Juan. Los festivales que hicimos, que vino gente de hartos lugares, y juntó bastante gente. Eso fue como divertido en transcurso del festival y después del festival.
Y una última pregunta, ¿usted o tú por qué estabas en contra del proyecto de Hidroaizen, más que nada?
Puta, más que nada porque en realidad no estaba ni ahí con que nos vengan a hacer tremendas represas acá en nuestra tierra. Y aparte vienen a puro mentir, ¿no? Estos soletines, así que no estaba ni ahí con la modernidad, según ellos. Hambre para hoy, están comiendo algo así, no, todo mal. Todo mal con Hidroaizen. Aparte, si había alguna cagada, nosotros éramos el pueblo más afectado, que lograban hacer sus cometidos. Porque mira, si de repente si lo hubiesen hecho, en 30 minutos, si se hubiese roto algo arriba, estamos cagados nosotros un día bajo el agua, acá en la caleta. No, no estábamos ni ahí con Hidroaizen, en realidad.
Salva, salva la naturaleza, de la mano de Fuenca que la quiere arruinar ya. Salva, salva tu madre tierra, para que nos apague tu crimen espiritual.
Angelini, le digo, fuera, ama. aclarar a todos los corruptos que nos vienen a robar, a todos los empresarios que nos vienen a usurpar, que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la zona sufra cada vez más, exigimos un ambiente limpio para ella. Un llamado a la gente la hago en este momento, daño que me gusta sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos, máquina e instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso detente un momento, porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento, los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento, si siguen explotando las tierras estaremos muertos. Tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a asociar. No busca su bolsillo, solo quieren llenar. A costa nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lenguaje de productos químicos y nuestro lasquén de residuos tóxicos. Rey, este producto tan solo vienen a matar. El nuevo de mi tierra solo va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce, que cada año que pasa mi mamá se reduce.
A Angelini le digo, fuera, a Mate le digo, fuera, a Lucía le digo, fuera, a Urban le digo, fuera, a Lucía le digo, fuera, a Figueroa le digo, fuera, a Pello le digo, fuera, fuera de mi tierra, a Seco le digo, fuera, a Menisco le digo, fuera, a Andesa le digo, fuera, a Veneto le digo, fuera, a Pascualama le digo, fuera, a los basurales le digo, fuera, a la minera le digo, fuera, fuera de mi tierra.
Después de la votación del 9 de mayo del 2011, un grupo de mujeres por instinto nos empezamos a reunir. Siempre nos habíamos juntado, pero en este momento, después de la votación, empezamos a hacer estrategias, a organizar las funas. Nos reuníamos estratégicamente una vez a la semana, por lo menos, y de a poquito se fue armando un grupo bien consistente, bien con harta gente. De hecho, fuimos avanzando de a poco y llegamos a hacer una página donde se unieron mujeres de todos lados de Chile y incluso de otros países. Principalmente veíamos qué hacer en ese momento donde estábamos todos muy frustrados, muy tristes por la votación tan nefasta que hubo. Entonces comenzamos a hacer la organización de organizar las funas a los seremis que habían votado, a estar atentos cuando había reuniones, cuando llegaba algún ministro, y entrábamos a las reuniones para hacer funas, sacábamos los lienzos. Cuando había marchas las preparábamos, las organizábamos muy bien. Llegó un momento en que decidimos, por ejemplo, hacer con telas color turquesa, simulando que eran ríos de nuestros ríos. Iban en las marchas, si tú ves las fotos, hay varias marchas después de esa fecha en que muchas mujeres nos uníamos para llevar estas telas en el aire. Y además, previo a cada marcha, también nos juntábamos antes en la plaza, nos identificábamos con pañuelos color turquesa, como cintillo o en el cuello, y hacíamos danza, cantábamos, y también realizamos una peña para juntar fondos, pero fue una peña con mucho sentido, con mucha organización. Creo que una de las grandes peñas en la que he participado después de los años 80, fue una peña que tuvo mucha música, donde todo lo hicimos con mucha cooperación. Le colocamos a cada mesa que había un nombre de los ríos de nuestra región. Animó la Claudia Torres, yo estuve en la caja, otras chiquillas estaban en las chiquillos igual, estaban en la cocina preparando los sopaipillas. Estuvo muy buena participación, la gente nos cooperó mucho, fue una peña de verdad muy emotiva, donde fuimos hablando de todo lo que estaba pasando con Hidro Aysén, cómo iba la historia en ese momento. Esta se realizó en agosto del año 2011 y bueno, muchas mujeres participamos en esta agrupación y que seguimos participando. El común de todas es que siempre hemos estado en contra de Lumisa, en contra de Hidro Aysén, ahora también en contra de las mineras.
Por esos años participé en el trabajo contra Hidro Aysén, principalmente como una persona cualquiera, como una vecina más, aunque también participé en alguna organización como Las Mujeres por los Ríos Libres, y también por esos años fui parte de la Comisión Justicia y Paz del Vicariato, por esos años. Pero principalmente quiero referirme al trabajo que hicimos en la Escuela San José Obrero, de la que también fui parte por esos años como parte del equipo de directivo de esa escuela. Y creo que hicimos un trabajo bien bonito como escuela. Teníamos una opción muy hermosa en el deseo de posicionar el trabajo pedagógico en general. Y lo hicimos durante varios años. Cada mes se trabajaba en torno a un tema que intentaba relacionar todo el trabajo, y en junio el tema estaba dedicado a Aysén, agua y vida. Y toda la labor pedagógica se centraba en ese tema. Entonces, todos los educadores en nuestras distintas labores, por ejemplo, todas las personas que trabajábamos en la escuela, teníamos encuentros para trabajar ese tema. Por ejemplo, las personas asistentes, las personas que trabajaban en inspectoría, en el aseo, los asistentes de sala, las profesoras y profesores, equipos directivos, etcétera, todos teníamos encuentros para tener una formación y una preparación de nuestro trabajo que nos ayudara a tener una labor pedagógica centrada en ese tema. Y los profes preparaban también su trabajo de manera que el contenido estuviese relacionado directamente con ese tema. Por ejemplo, y según el curso en que les tocaba trabajar, por ejemplo, si era matemáticas, relacionando el contenido que tenía que ver con las represas, las mega represas, con las matemáticas, pues los volúmenes de agua. Si era en ciencias, cómo se afectaba a la biodiversidad, si era en historia, etcétera. Y cada uno hacía así su trabajo. También el trabajo con los apoderados, las apoderadas, las reuniones de padres. Y antes de todo eso, como les contaba, había un trabajo formativo entre nosotros. Y así se hizo durante varios años. Obviamente también hubo una resistencia, tanto en nuestro trabajo interno como trabajo como educadores, como escuela también, que con el tiempo nos fuimos identificando y como una escuela también, como amando un poco amando esa postura de identificación como una escuela que se posicionaba con el cuidado de nuestra región. Y también hacia afuera también tuvimos conflictos, porque claro, nos decían un poco que estábamos utilizando a los niños, que éramos algunos los que estábamos haciendo eso, etc. Y poco a poco fueron surgiendo también el deseo de manifestarnos hacia afuera. Incluso en algún momento hicimos una gran marcha de toda la escuela, previa autorización de padres y apoderados, escrita, etc. Pues salimos con todos los estudiantes a la calle. Fue una marcha muy hermosa. Muchas y muchas apoderadas nos acompañaron, fueron con nosotros. Los niños y las niñas hicieron sus pancartas. Muchos sabían los gritos. Hay grabaciones, hay videos, hay fotos. Fue muy bonito. Lo recuerdo con mucha emoción, porque creo que para todos ellos, así como para mí, fue un proceso largo de varios años. Y no sé, queda en el recuerdo. Creo que fueron experiencias muy formativas.
¿Quién es el responsable de un país lleno de lanzas? ¿Quién es el responsable de un país lleno de tranzas? ¿Será el presidente o quizás será el Estado? Date cuenta quién es el principal acusado. ¿Quién es el responsable de las muertes día a día? ¿Quién es el responsable de las protestas y rebeldía? ¿Será un senador o será un diputado? Esto solo forma parte del responsable cuestionado. Soneta las molestias que producen las protestas. Protégete que produce piromanías preparados para paralizar. Podría política partidista. Campañas que acompañan, engañan y no apañan a individuos que quedan divididos. Debiendo doblegar diversos destinos indebidos. Siguiendo sucios o se sometidos sin saber. Simplemente son solo seres sostenidos. Hey, sin cabeza gacha ante lo que nos usa como modelo de usa. Choque con los tiranos que no sean vano la capucha. Basta de copucha. Es hora de reaccionar. Escucha por lo que el pueblo lucha. Sí, por lo que el pueblo lucha, guacho. ¿Quién es el responsable de un país lleno de lanzas? ¿Quién es el responsable de un país lleno de tranzas? ¿Será el presidente o quizás será el Estado? Date cuenta quién es el principal acusado. ¿Quién es el responsable de las muertes día a día? ¿Quién es el responsable de las protestas y rebeldía? ¿Será un senador o será un diputado? Esto solo forma parte del responsable cuestionado.
¿Quién ha sacado de casilla los que en su silla quedan criticando, hablando, inhalando la toxina, las mentiras? ¿Quién? Su retina fina te han metido los de Hydroistén. Mírate al espejo, ¿qué ves? Que te han violado con sexo auditivo y sin gemido. Sin quejido te has entregado y vendido. Te has quedado con los comentarios, los spots publicitarios que nada han informado a tu conciencia. Hablan a las espaldas como guardaespaldas de empresas extranjeras. Acorda tu flojera, no hacen nada. Es hora de ponerle una represa a tu lengua, que habla con tonteras e ignorancia, manchando las marchas libres de clasismo en contra del imperialismo. Y tú defendiendo y alabando a Darth Vader. Los rebeldes no son irrumpidos con la tele y menos imitando algo, tapándose la cara sin fundamento. De puro gusto date cuenta, nadie te compra el cuento. Hablar, cantar y actuar con argumentos, con argumentos.
No callaré, no olvidaré, es la justicia viva de los pueblos. No callaré, no olvidaré, somos la memoria.
¿Quién es el responsable de un país lleno de lanzas? ¿Quién es el responsable de un país lleno de tranzas? ¿Será el presidente o quizás será el Estado? Date cuenta quién es el principal acusado. ¿Quién es el responsable de las muertes día a día? ¿Quién es el responsable de las protestas y rebeldía? ¿Será un senador o será un diputado? Esto solo forma parte del responsable cuestionado. Me hablan de progreso, me hablan de crecer. Básicamente se trata de vender. Me hablan de progreso, me hablan de crecer. Básicamente se trata de vender. Me hablan de progreso, me hablan de crecer. Básicamente se trata de vender. Me hablan de progreso, me hablan de crecer. Básicamente se trata de vender.
Ahí, ahí nomás.
Año 2011. El rechazo de las encuestas para Idraizen se eleva a un 61% en abril. Pese a ello, el 9 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, presidida por la intendenta Pilar Cuevas, aprueba el estudio de impacto ambiental de Idraizen. De inmediato comienzan las masivas manifestaciones a nivel regional y en otras latitudes de Chile. Estas son reprimidas duramente por la policía, situación denunciada por organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Paralelamente a las jornadas de protesta nacional por Idraizen, el ministro de Minería y Energía, Lorenz Gorbón, reconoce que antes de ingresar al ministerio se le había ofrecido el cargo de director del proyecto Idraizen. El 20 de mayo, las manifestaciones alcanzan una notable masividad, con cientos de miles de manifestantes en distintas ciudades de Chile y en el resto del mundo. En ese momento, fueron las marchas más masivas después del mal llamado retorno a la democracia. La reprobación de las mega represas en Aysén sube a un histórico 74% en las encuestas. En junio de 2011, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge 3 recursos de protección presentados contra la resolución que aprobó el proyecto de Aysén, dando orden de no innovar y suspendiendo el proyecto. La empresa presenta reclamación ante el Comité de Ministros por condiciones impuestas en la aprobación del estudio de impacto ambiental. El 23 de junio de 2011, solo 3 días después de declararse admisible 3 recursos de protección contra el proyecto de Aysén, el analista de CERFLAC de la región de Aysén, Gustavo Saldivia, reconoció que el lunes 26 de abril, último día destinado a documentar objeciones sobre el proyecto, se le ordenó desde los altos mandos de gobierno cambiar su informe desde con observaciones a conforme con algunas recomendaciones. La pauta la entregó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. En octubre de 2011, la Corte Suprema falla a favor de Idraizen por derechos de agua y rechaza las solicitudes de organizaciones opositoras a la iniciativa. Igualmente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza los recursos presentados contra Idraizen. Paralelamente, la comunidad organizada celebró el 2011 un plebiscito consultando sobre la instalación o no de las represas en la Patagonia.
Año 2012. En enero, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados entrega un informe de 416 páginas que señala las irregularidades en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental de Idraizen. En febrero, en plena efervescencia social en la región de Aysén, el ministro Jaime Mañalich señala al movimiento Patagonia Sin Represas como responsable del movimiento regional Aysén Tu Problema Es Mi Problema. A principios de abril, la Corte Suprema aprobó el proyecto, rechazando todos los recursos de protección que estaban en juicio. Un proceso viciado, pues el ministro Pedro Pierri, que votó a favor del proyecto, poseía entonces 109.840 acciones de Endesa adquiridas en 1988 y valorizada en más de 52 millones de pesos, evidenciando un claro conflicto de interés. Si bien hasta el momento y con todas las irregularidades antes mencionadas, parte importante del proyecto se encontraba avanzando. Se estaba dejando sin evaluación aún el kilométrico tendido eléctrico, comenzando a cuestionarse la viabilidad global de Idraizen. En mayo, la empresa Colbún decide suspender los estudios de la polémica línea de transmisión del proyecto, informando a la Superintendencia de Valores y Seguros por considerar que no existen las condiciones para desarrollar un proyecto de tal complejidad y alcances en el país, mientras no haya una política energética consensuada, presionando al gobierno de Piñera. De esta manera, el proyecto pierde su viabilidad efectiva al no contar con los medios para transmitir la energía que se pudiera generar.
Marcos, ¿podría contarnos cómo se insertó usted en lo que fue Patagonia Sin Represas? ¿Qué rol cumplía ahí?
Ah, La verdad viene, la historia viene un poco antes, ¿eh? Yo creo que los que hemos nacido acá y los que queremos de verdad esta zona, esta región, esta provincia, desde niño la hemos defendido, y la hemos defendido de diferente manera, ¿ya? Por ejemplo, saliendo a cantar los días lunes en la escuela, a recitar, jugando fútbol en el barrio, queriendo a tu entorno. Yo creo que esas son las características esenciales y que nos diferenció con el resto de la gente de la región, de los nacidos y de los no nacidos acá, uh-huh. y de los allegados, que algunos son mejores que los nacidos de acá, y que nos hicieron enfrentar esa lucha, esa cosa de la defensa nuestra, que no solamente yo creo que es por los ríos, en general por todas las cosas, por nuestra identidad, por nuestra cultura. Y ahí se expresó en defensa de, bueno, con el lema de Patagonia sin represas, y que significó esa lucha que fue tan bonita y que fue tan, tuvo tanta suerte también, ¿ya? Porque ahí, como decimos nosotros los que hacemos documental, para que un documental resulte bueno tiene que venir a veces bendecido por los dioses. Y yo creo que esa lucha fue bendecida por los dioses porque se dieron un montón de cosas, pese, ¿ya? A que no participó toda la comunidad, como hemos tratado de hacer creer, fue casi la mitad de la población, la otra mitad estaba en desacuerdo. Pero eso significó justamente, por eso estuvimos ahí, porque como te digo, venía bendecida por los dioses esa lucha, y esos dioses nos hicieron ver de que teníamos que adoptar una actitud una vez más de defensa a nuestra tierra, porque la tenemos que estar defendiendo todos los días. Y mi participación, bueno, en mi afán de documentalista y de lo que me encanta a mí, que es el registro de la memoria histórica audiovisual, empecé a hacer los registros desde los inicios, ¿ya? O sea, con ese eslogan.
Y viéndolo ya con el paso de los años, ¿qué cree que significó Hidroaysén y Patagonia sin represas a nivel nacional, a nivel de las luchas socioambientales?
¿Qué significó?
Sí.
Bueno, una posibilidad, como te digo, de poder reencontrarnos en una instancia muy común, no para la mayoría, pero sí para un grupo importante de personas, para definir quiénes somos, para saber quiénes somos y para diferenciar y ubicar, por ejemplo, esa gran cantidad de traidores que hubo. Esos que se dicen ser de acá, algunos que son de acá y que no dudaron en vender, en transar, en negociar sus cagadas de intereses en pos de una cosa que ellos sabían que solamente iba a enriquecer unos pocos y que en definitiva para la región no significaba absolutamente nada de beneficio ni de desarrollo. Y ahí en eso claramente me refiero, por ejemplo, a las autoridades de ese tiempo, al que era diputado de Alalinco, que ha sido lo más traidor que hemos tenido en la región, a la que era intendente, a la Pilar Cueva, a su séquito así de pelafustanes, así de esos peluzones con corbata y peluzonas también, que decían querer y decían amar esto cuando en definitiva lo único que querían era aumentar la plata de sus bolsillos y de sus cuentas bancarias, nomás.
Claro.
Uh-huh. De que tenemos que ser más aceptativos, no más comprensivos, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a generar una lucha ideológica, una batalla de ideas. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Eso todavía está ausente en la región.
Claro. Y para ir cerrando la reflexión, como documentalista, quizás algún hito o hitos que hayan sido importantes, que hayan sido bonitos o que hayan sido feos, que quisiera recordar.
A ver, de los feos casi no, o sea, ¿para qué estarse acordando de cosas malas, ya? No, pero bonitos todos, y generalmente todos, pero yo creo que el más significativo fue el 9 de mayo cuando nos traicionaron, ¿ya? Ahí cuando salieron toda esa manga de vendidos y traidores que te nombraba hace rato, pasando por el diputado y por la intendente que encabezaban eso, y el séquito de seremis que había en esa época. Eso, y naturalmente que el gesto más bonito y emotivo fue un día como hoy, pues, cuando estábamos en el cine, esperando el cine casi oscura, grupos de chicos cantando, todos los liceos esperando, cuando nos dijeron de que se había rechazado, y fue una locura. Yo creo que ese fue uno de los momentos más hermosos que recuerdo. Creo que es el más hermoso dentro de todas las cosas lindas que vivimos, ¿eh?
Señores, yo soy del Báquer, esa geografía tan dura, mezcla de adversidad y belleza, donde prima la hermosura. Bendita esa tierra mía, enigmática sin duda, donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura. Señores, yo soy del Báquer, mi nombre es Nicasio Luna. Soy agradecido de Dios de haber nacido en esos pagos, tranquilo suelo sureño, es el lugar donde me he criado. Gloriosa esa tierra mía, donde muchos han luchado, trabajando un porvenir que todavía no ha llegado. Culpa de ese centralismo, hoy no progresa nuestro estado. Soy tan franco, pero quisiera aclarar que a mi gente ni a mi tierra me la pasan a llevar. Yo exijo el debido respeto por ese hermoso lugar, que no me vengan con plata las conciencias a comprar. La memoria honorable del pionero no me la pueden pisotear. Hoy el Báquer está en disputa por las riquezas que encierra. Mi gente está dividida, si esto ya parece una guerra. Como añoro aquellos tiempos de libertad sin frontera, sin pedir derechos de agua, porque de todos comprendan. Pero ellos eso no lo entienden, Diosito trepaja mi tierra. Que nos imponga la muerte por el derecho a vivir, ya son muchos los sufrimientos que se han dejado hasta aquí. Señores, pido clemencia, porque creo en un porvenir. Todos tenemos derecho y no queremos sufrir por intereses mezquinos que nos quieren dividir. Desahogado con mi rima, añorando su atención, porque yo quiero a mi tierra y no quiero destrucción. Por mi juventud no debiera, pero pido comprensión. Creo que represento al joven luchador. Señores, pido respeto para los dueños del fogón. Ellos trajeron sus sueños, sus familias y el amor. Trajeron las tradiciones, el cariño y el honor. de haber nacido chilenos, haciendo patria, sí señor, donde el diablo ni siquiera perder el poncho pensó. Señores, yo soy del pueblo, escuchen a su cantor. Espero no sea tarde y hablemos de corazón, que nos tomemos la mano y hagamos la reflexión, que la unión hace la fuerza, por eso vale la unión, que el futuro sea nuestro, que nos inunde el perdón, que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación.
Pues cuando ya nos metimos de lleno a trabajar en la coalición por Aysén Reserva de Vida, ahí empezamos ya a saber más del proyecto. Entonces, primero nos estamos enfrentando al proyecto más grande de la historia de Chile, eléctrico, energético. O sea, era un tremendo proyecto. Y después, energía que finalmente, ¿para quién? Entonces eso también creo que es un tema que hasta el día de hoy seguimos... La gente que trabaja o que está luchando contra proyectos de energía es siempre, ¿para dónde va esta energía? Y ahí también lo bueno de este tiempo fue que aprendimos cosas que no estaba, yo no tenía cómo, por ejemplo, saber del megawatt, de cómo se saca la energía de, no sé, pues de esta región en corriente continua, o empezar también a ver cómo te mienten estas empresas, pues te dicen, no, energía, vamos a dejar energía más barata en la región, eso significaba otro proyecto, porque técnicamente era imposible bajar energía desde esa mole de energía que iban a tirar hasta el interconectado central, o sea, eran 9 regiones que se iban a ver afectadas por esa línea de transmisión. Entonces ahí empezamos a organizarnos, realmente bien, las primeras marchas que yo me acuerdo eran, pero éramos 10, siempre éramos 10. Y después, bueno, empiezan a pasar, a llegar con más fuerza, ya un poco más organizada esta empresa, con nombre muy aysenino, con una campaña súper fuerte en los colegios incluso, que era una cuestión bastante inmoral, regalando cuadernos con los logos de la empresa, cosas bastante cuestionables y bueno, que lo hacen cada vez que se mete un proyecto en algún territorio, hacen exactamente lo mismo. Los que siempre, y que yo siempre tengo que sacarme el sombrero, los que más prestaban ropa en todo eran los estudiantes. Los estudiantes también tienen mucho que ver, porque también del estudiante va la información a la casa y también ahí teníamos familias marchando después. Entonces creo que ellos fueron una parte súper importante. Y también muchos compañeros de trabajo que... hicieron trabajos súper relevantes como el tema de las comunicaciones. Yo creo que Hidroaysén, o esta campaña en contra de Hidroaysén, no hubiese sido nada si no hubiese tenido una campaña agresiva. Si no hubiese tenido también gente que quiso poner a disposición recursos para que esta campaña saliera adelante. Uno se activa a defender el agua o su territorio porque se ve afectado directamente o indirectamente, pero... Y de pronto nos vimos envueltos en una seria campaña que ya había tomado una connotación muy grande, porque también hablar de Patagonia siempre nos transporta a un lugar natural, prístino. Y también empezaron los chilenos a sentir que tenían un territorio llamado Patagonia que estaba en su territorio, ¿cachai? Y eso fue súper bonito. Me acuerdo siempre, por ejemplo, cuando aprobaron Hidroaysén. Y lo voy a contar porque ahí me acordé del Nicasio Luna, que él estaba estudiando en ese tiempo, había ido a estudiar a Santiago, y resulta que cuando aprobaron Hidroaysén salió todo Santiago a la calle, entonces era impresionante. Y él me decía, me llamó después de esa marcha y me decía, estoy llorando acá en la Alameda. ¿Por qué? Porque no puedo creer que toda esta gente esté acá por mi río, donde yo... nací, crecí, ¿cachai? Y era como, ya, weón, ¿sabes qué? Mira, pues, ¿dónde hemos llegado? Mira el nivel de cariño que le tienen a este territorio, incluso gente que ni siquiera lo conoce. Entonces pasaron muchas cosas en esta construcción de esta defensa, hubieron muchos tónicos, muchos tópicos interesantes. Por ejemplo, otra cosa importante que pasó es que la gente por primera vez empezó a ver lo que era el derecho de agua en los territorios, los campesinos. Y esas son cosas súper relevantes que hay que decir que tenían que ver también con este, con esta campaña, con esta defensa del territorio. Que la gente empezó a tener mucho más conciencia de que cuando estaban hablando de que el agua está privatizada, está así vergonzosamente privatizada. O sea, si tú eres un agricultor y quieres, no sé, hacer un proyecto quizás de agroturismo o lo que sea, pucha, no podís porque tenés al lado un área de un posible proyecto hidroeléctrico. No podís pedir una cuota de agua más. Y después todo lo otro, o sea, después hay otras cosas que se pueden relevar. O sea, una defensa sin un caballo, un gaucho, era igual increíble. O sea, cuando los chicos de Cocra, me acuerdo, los defensores que tuvieron la idea de la cabalgata, fue súper impresionante porque fue una idea que fue agarrando forma. Y yo no estuve en la cabalgata desde Cochrane cuando se inició, pero sí estábamos ahí como registrando todo lo que iba pasando y era impresionante cómo la gente se iba sumando en el camino a la cabalgata. Y eso igual son hitos, cosas históricas que jamás se habían visto en la región. Y 9 días cabalgando hasta Coyhaique, que tampoco es menor. Y encima con una lucha de peso, o sea, no estamos hablando acá de, uy, el huemul que se va a inundar, el pajarito, ¿cachai? No, estamos hablando de cultura, de un patrimonio natural, de todo, pues, de nuestra casa en el fondo, pues. Entonces, hay muchas historias para contar, hay un montón, pero como que me atrevo a relevar esas porque creo que son los que le dieron como sentido y mucho más fuerza a todo lo que hicimos.
Año 2013. En enero, mientras la agenda legislativa eléctrica avanzaba rápidamente, la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, anuncia que las reclamaciones interpuestas por la empresa y comunidades al proyecto hidroeléctrico de Aysén ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podría votarse en marzo, postergándose una decisión que se preveía para enero. Dada la extensión de los antecedentes presentados, la titular del Medio Ambiente señaló que se requería tiempo suficiente para revisar los cerca de 2.000 recursos. A fines de enero, la Comisión de Energía del Senado decide extender hasta marzo la discusión sobre la Ley de Carretera Eléctrica. Y ya en marzo de 2013 se realiza la octava manifestación por los ríos, las comunidades y el agua libre y viva, en la cuenca del Baque. Este encuentro simbólico fue organizado por la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, junto con la coalición Aysén Reserva de Vida. El mes de abril, el ministro de Economía, Pablo Longueira, sostuvo que mientras Colbún no retire el hecho esencial ante la Superintendencia de Valores y Seguros, el Comité de Ministros no será convocado y que ninguna empresa pautea al gobierno. En mayo, el gobierno de Piñera presiona al Senado para aprobar la Ley de Concesiones Eléctricas que favorece la concentración de las mismas. En octubre de 2013, el titular de Medio Ambiente anuncia que el Comité de Ministros estudiará las reclamaciones al proyecto luego de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Año 2014. En enero, el Comité de Ministros solicita nuevos estudios, cuya licitación y ejecución demorarán en torno a un año, dejando la decisión sobre el futuro del proyecto al gobierno entrante dirigido por Bachelet. En marzo, el Comité de Ministros determina invalidar lo resuelto en última instancia durante el gobierno anterior, revisando nuevamente los requerimientos presentados por la comunidad como por la empresa. El 10 de junio de 2014, el Comité de Ministros rechaza Hidro Aysén, ante lo cual la empresa reclama ante el Tribunal Ambiental de Santiago y de Valdivia para que se revierta el rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros de Bachelet, quien invalidó la decisión del Comité de Ministros de Piñera. En Coyhaique, la gente se congregó a escuchar la resolución de los ministros en el cine municipal. celebrando lo que se consideró la muerte de Hidroicén y la consolidación de una lucha de muchos años. A fines de octubre se desvincula a los grandes personeros de Hidroicén y se cierra la oficina de Coyhaique.
Radio La Tue, un abrazo a la distancia, con mucha esperanza, con mucha convicción. Gracias por conmemorar este nuevo aniversario, por decirlo de alguna forma, de lo que fue la caída definitiva del proyecto específico de Hidroicén en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando hace 6 años el gobierno de la época, el comité ministro de la época, lo rechazó definitivamente o no aceptó las reclamaciones de la empresa. Y bueno, estos años, en realidad, personalmente, 15 años, en 2005, nos informamos de lo que ya concretamente se quería hacer. Hicimos unos talleres en Coyhaique y se llamó Por Chile Dicen Aprendamos la Energía. Lo primero a decir en esta fecha es que es y será siempre un trabajo colectivo de muchas, muchas personas. Muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, técnicos, abogados, periodistas, ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Que se movilizaron, nos movilizamos en pos de una visión que era mucho más allá de un proyecto técnico. Nosotros llamamos que era la visión de Aysén Reserva de Vida, que a esta altura ya hablamos de Planeta Reserva de Vida. Y bueno, y sobre los hitos, más allá de los lógicos, ¿cierto? El rechazo del proyecto, las grandes movilizaciones, todo lo que implicó la sesión, ¿cierto? De abril del 2008, cuando se hizo que avanzara el proyecto, cuando se presentó originalmente el proyecto, los talleres, todo eso. Yo quiero destacar dos hitos que para mí fueron importantes y que creo que en alguna medida representa algo de lo que fue. El momento en que se forma la organización Jóvenes Tehuelches en Valparaíso, porque recordemos que había una organización en ese año, fines de 2005, 2006 ya, ¿cierto? Cuando aparecen el 21 de mayo en Valparaíso, Jóvenes Tehuelches, había una organización en Santiago que se llamaba Jóvenes por el Báquer, que también era de jóvenes aiceninos que estudiaban en Santiago. Los Jóvenes Tehuelches estaban estudiando en Valparaíso, y en un acto de poner en el objetivo común por delante, se unen y no pelearon por quién se llama así, sino que decidieron entre todos formar o sumarse los de Santiago a la agrupación Jóvenes Tehuelches, y aparecen en escena pública, por lo menos de los que estábamos ya conocíamos nosotros, pero ya una cosa como más fuerte fue en el 21 de mayo del 2006 en Valparaíso. Y eso a mí me llamó la atención. Bueno, de ese año 2006 hicimos talleres, ¿cierto?, en Santiago, Valparaíso, en otras ciudades de Chile y Aysén, y compartimos más con estos grupos, y en el fondo la convicción de que, no sé si las nuevas generaciones, pero por lo menos que había una visión detrás de mucha movilización, mucho amor por su tierra, y que fue lo que después, años después, también se desplegó por distintas universidades del norte de la Patagonia, al norte de la Patagonia, en el fondo, en Valdivia, en Concepción, en Puerto Montt, ¿cierto? En muchas. De eso a mí me llamó la atención lo que es el trabajo y la fuerza de... Porque en el fondo, en cualquier iniciativa, cualquier causa que sea mayor, lo que se tiene que lograr es que la gente lo sienta propio, lo sintamos todos propios y nos seamos todos activistas de eso. Entonces eso fue simbólico y en el fondo nos ha servido bastante en las distintas causas, luchas que nos hemos involucrado, y muchos más también, y muchas. Así que eso quería contar. Un saludo, un abrazo en estos 6 años y son más, porque en el fondo la tarea no concluyó con Hidroicén, sino que se mantiene. Un saludo desde la cuenca del lago General Carrera.
Año 2017. En octubre, el Tribunal Ambiental da razón al rechazo del proyecto. Finalmente, en noviembre de 2017, Graysen comunica la disolución y fin de la sociedad Endesa Colbún, renunciando a sus derechos de agua en la Superintendencia de Valores y Seguros. De esta manera, sin producir ni un mega, el proyecto de Graysen le costó a Endesa y Colbún 300 millones de dólares.
Yao, esto va HSMC, yeah. Yao, esto va porque quieren destruir lo que es nuestro. Hey. Todos juntos alcemos una sola bola que digamos no. No las represas,
no.
Yao,
hey.
Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto por una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Todos juntos gritaremos, Patagonia sin represa. No quiero que haya más destrucción en mi tierra. No quiero saber de animales que se aterran. Digamos no a la destrucción, no a la deforestación, no más contaminación. Yo sé que para energía austral puede parecer normal la muerte de lo natural. Con tal que llegue el dinero a sus manos, no le importa el humano, solo el contaminar. En su cara usan máscara y ahí se esconden. Y dicen no ansias que la gente le responde. Y que si solo hablo con verdad, hago lo que corresponde. ¿Dónde está la maldad? La maldad está en la mente de aquel que quiere destruir a Isen con ideas patéticas. Para que sepa mi gente, se pondría tan histérica que con sus manos derribarían cualquier hidroeléctrica. Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto con una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Todo a punto que tenemos, Patagonia sin represa. Hey, pon atención a lo que digo, amigo. En la causa estás conmigo, todos juntos. Tenemos que luchar, no podemos permitir que destruyan nuestro hogar. Son nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras tierras. Si es necesario, le daremos guerra. Lamento mi atrevimiento, ay lo siento. Solo manifiesto descontento con esto. Nadie puede estar contento. De nosotros depende que caduque este proyecto. Proyecto sumamente imperfecto. Con destrucción no lograrán afecto. No entiendo cuál es el argumento de talar árboles para sembrar cemento. Hey, no le encuentro el fundamento. Si la respuesta es dinero, no entiendo tu pensamiento. Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Pues yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto con una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Todos juntos gritaremos, Patagonia sin represa. Seres que andan destruyendo el planeta, destruyen con tal que a ellos no les comprometa. Solo piensan en obtener más dinero. Yo digo no, porque mi tierra está primero. Canto con una Patagonia rebelde. Patagonia sin represa, Patagonia no se vende. No nos callaremos, no agacharemos cabeza. Todos juntos gritaremos, Patagonia sin represa.
Graysen, monstruo artero y orgulloso, te conjuro por los males de tus padres, te exorcizo a retirarte de mi tierra, extranjero mentiroso.
Uyambudu es, Iñandú es, huelen carancho.